Desde aquí, desde la periferia, desde los confines de la tierra, presentamos Desde el Pie. Seis pueblos hermanos, seis búsquedas diferentes, un solo territorio. Desde el Pie, noticiero del sur para el sur. Idea, realización, producción y conducción, Elio Braff. Desde el Pie, un noticiero que muestra la Patagonia que no se ve. Desde el Pie, comienza así.
Muchas mujeres costarricenses son capturadas por las redes de tratantes de personas y llevadas para ser explotadas bajo engaño a otros países. Pero Costa Rica es también territorio de tránsito y de destino de las víctimas de ese delito. Por esa razón, la Organización Internacional para las Migraciones, asociada a las Naciones Unidas, ha puesto en marcha esta semana una campaña radial y televisiva, con el apoyo del Instituto Nacional de las Mujeres y la Embajada de Suiza. La responsable de la Unidad contra la Trata de Personas para Centroamérica y México, Águeda Marín, explica en qué consiste.
La campaña en sí misma se llama No Más Trata de Mujeres, y precisamente es una serie de spots y cuñas radiales con un énfasis en promover la comprensión del fenómeno y sobre todo la solidaridad en la población costarricense para que pueda informarse, para que pueda hacer denuncias si sospechan de casos aquí en Costa Rica.
Es la primera vez que en la región se hace una promoción de este tipo, dice Marín. Agrega que es una estrategia importante porque desmiente la idea de que las únicas víctimas del crimen de la trata son menores de edad.
Utilizamos básicamente el hecho de que la trata de personas es una manifestación más de violencia de género, que no es casual que la mayor parte de las víctimas de trata son mujeres de todas las edades, niñas, mujeres adolescentes y mujeres adultas.
Se sabe que Costa Rica es un centro de operación de tratantes o de captación de víctimas, pero aún así es imposible cuantificar el delito, indica la experta.
Informes estadísticos es muy difícil de diagnosticar, es decir, porque es un delito totalmente clandestino, hay poca visibilidad donde la problemática, y sobre todo hay una renuencia de las víctimas a contar su experiencia por el estigma que recae sobre ellas y sobre todo por las amenazas que los tratantes le hacen.
La OIM recordó que la única manera de combatir la trata de personas es a través de una intervención de todos los sectores y de la cooperación entre países. Eso incluye a los gobiernos, a la sociedad civil, al sector privado y a los medios de comunicación. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York.
Estamos aquí en San Pedro de Arriba, en un algarrobo. Y hemos venido aquí para cantar una canción que se llama Ven.
quiero descubrir, ser tu fantasía, te alumbra tu noche fría y te daré.
¿Será estas horas y con este aguacero?
¿Se habrá enfermado algún vecino?
Ojalá que no.
Ay, no quiero ser pájaro de mal agüero, pero a estas horas.
Claro.
¡Ya vamos!
¡Ya vamos!
¡Narcisa!
Buenas noches, mamá. Darwin, Melanie, saluden a su abuela.
Buenas noches, abuelita amada.
Buenas noches, hijitos.
Buenas noches, Manuel.
Buenas, mía. Pasen, pasen. No se queden en la puerta con este aguacero.
Perdonen la hora, pero es que no encontramos bus más temprano.
¿Qué pasó? ¿Qué te pasó en la cara?
Mamá, no quiero preguntas.
Pero vengan, ¿quieren tomar algo caliente?
¿Qué tiene ahí, mi abuelita?
Melanie, deja de preguntar tonterías.
Déjala, Narcisa. No me molesta.
Nunca me voy a olvidar esa noche. La llegada de mi hija Narcisa después de 10 años de ausencia vino a remover nuestra vida. Tantos años había estado esperándola, pero no estaba preparada para recibirla.
¿Cómo se llama, abuelito?
Manuel, mija.
Él no es nuestro abuelito, Melanie. Pero mi abuelita amada...
Cállate, Melanie. Mamá, ¿qué es de Karen?
Durmiendo. A ella no la despierta ni un terremoto.
Y Karen sí es nuestra hermana.
Melanie, no seas tontita.
Vengan. Vengan, los acomodo, deben estar cansados.
Ya estoy cansada, ya quiero dormir.
¿Con quién voy a dormir?
Ay, espérate, hombre Darwin, tranquilo.
Manuel, creo que hay que bajar unos colchones.
Está bien, por aquí los acomodaré, pero aquí van a dormir.
Tú encárgate de eso, yo voy a traer una sábana.
Está bien.
Mamita amada.
Buenos días, Karen.
Las naranjas están en su punto.
Qué rica.
No hay nada como un jugo de naranja fresca.
Así es.
Narcisa y tus hermanos llegaron anoche.
Buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
¿Qué hace Narcisa aquí?
Karen, esa no es forma de saludar con tu mamá.
¿Y qué quiere que le diga? Buenos días, mamita.
Pero...
¿Karen?
No se preocupen, solo vine por unos días. Tengo que solucionar unas cosas.
Ya veo. No nos viniste a visitar. Viniste porque te pegaron.
¡Hija!
Buenos días, tengo hambre.
Ay, venga para acá y yo le doy.
Ven, Melanie, ¿quieres ayudarme a pelar la papaya y hacer el jugo?
¿Desayunan frutas?
Sí, jovencita, desayunamos fruta, leche, huevo, verde.
Todo fresco, porque lo tenemos en nuestro huerto.
¡Qué rico! Tú eres mi ñaña Karen.
Yo no tengo hermanos.
Melanie, cállate.
No, tú eres mi ñaña Karen.
Melanie, cállate.
Pero ella no es la Karen.
Me gusta.
Pero no has desayunado.
Se me quitó el
Déjala.
Hambre.
Melanie, anda a despertar a Darwin, que venga a desayunar, porque nos vamos de paseo.
Hija, no te quiero presionar, pero me gustaría saber qué has pensado hacer. ¿Qué va a pasar con los niños?
Yo había pensado en quedarme una temporada aquí. Si ustedes no tienen problema, por supuesto.
¿Ningún problema? Puedes quedarte el tiempo que tú quieras.
Si te quedas un tiempo, los niños tienen que ir a la escuela. ¿Trajiste los papeles de ellos?
No, los iba a traer, pero se me olvidaron. Pero yo puedo mandar a traerlos.
Hasta eso podrías ir a hablar con Edita Morán. Ella está de directora de la escuela.
Vaya usted, mamá, por favor. Yo quisiera quedarme descansando un rato.
Está bien.
Yo me voy a llevar a los niños a un flete que tengo. Y luego les hago conocer los alrededores. ¡Darwin, Melanie, vamos!
Ya nos vemos, hija.
Bueno, mamá.
Tengo que ir a una reunión con la organización y después me paso por la escuela. Siempre me ha gustado bajar caminando al pueblo y gozar con el olor de la tierra despertándose. Esa ligera nube que va levantándose con el sol, como si fuera una cortina ligera que se va descorriendo. Y a lo lejos la gente caminando, y alrededor mío los árboles llenos de enredaderas y flores, el bullicio de los loros y los pájaros. Pero esta vez no miraba nada. En mi cabeza daban vuelta miles de recuerdos, de reproches, de silencios. Narcisa había llegado para recordarme que teníamos muchas cuentas por saldar, muchos dolores que sanar, muchas palabras por decir. Ahí estaba, en mi casa, pidiendo un lugar para ella y sus niños.
Así que ustedes son los nietos de doña Amadita.
Sí, yo soy Melanie, mi hermano se llama Darwin. ¿Y usted cómo se llama?
Yo me llamo Danilo Perea para servirle, señorita.
Es colombiano, por eso es que habla bonito.
¿A ustedes parece que yo hablo bonito, niños?
Bonito, ¿sí?
¿Usted trabaja con Manuel?
Sí, don Manuel me lleva a donde me necesita.
Y lo necesitan en todas partes, porque es un mil oficio.
Mi mami nos contó que aquí hay un río bien lindo.
Mi mami nos quería traer, pero mi papi se enojaba cuando ella decía eso. Y a ella, como le daba miedo que le pegara, no nos traía.
¡Melanie! Mi mami dijo que eso era un secreto.
No te preocupes, mijo. Hay cosas que uno no debe guardar en secreto. Es mejor decirlas.
Eso no está bien de andar pegándole a las mujeres, a los niños, a nadie. Eso es muy feo.
Sí, es muy feo.
Llegamos. Aquí está el río.
¡Qué lindo, qué lindo! Es más bonito que Quito.
Sí, Melanie, es un río muy bonito.
Melanie, te vas a caer.
No importa. Del suelo no va a pasar.
Bueno, Melanie, vamos a apostar una carrera a ver quién llega primero al río.
Yo te gano.
No, porque yo tengo las piernas más largas que tú.
No, pero yo puedo saltar y correr al mismo tiempo.
Bueno, listo, va. Vamos, vamos.
Manuel, ¿usted nació aquí?
No, Darwin. Yo nací en Río Verde, provincia de Esmeraldas.
¿Y a qué jugaba cuando era chiquito?
Uy, a muchas cosas. Con mis hermanos y mis vecinos. Jugamos a las escondidas, la pega envenenada, al gato corriendo, quién salta más lejos, la ronda, la yuca, muchas cosas. Bueno, regresamos. Tenemos que ir a preparar el almuerzo. Melanie, Danilo, vamos, ya nos vamos.
Ya vamos, don Manuel.
Usted cocinará el almuerzo.
Aquí si no cocino, no como. A tu abuelita no le gusta cocinar.
Oiga, Floral, qué lindo y Yo no digo salido por allí, no.
Bueno, cambiando de tema. Bueno, compañeritas, se acercan las elecciones de la Junta Parroquial y yo me puse a pensar que es hora de que propongamos a nuestra propia candidata.
Sí, sí.
Que se necesita de una mujer para cambiar las cosas.
Pero
perdón,
claro,
de los hombrecitos.
Claro.
Sí. Hay cosas que ellos definitivamente no entienden.
La verdad.
Y encima toman las decisiones sin consultarnos.
Cierto.
Sí. En los proyectos productivos les pedimos a esos niños que presenten uno para que nosotras hiciéramos pequeñas empresas y nada.
Yo sí me acuerdo, sí me acuerdo.
Que más importante era el mejoramiento del cultivo del café. Y yo no digo que no, es importante. Pero también es importante que nosotras hagamos nuestras propias empresas.
Pero
¿o
claro
no?
Yo sí quisiera aprender algo para poner un negocio, una empresa, como usted dice, Floralba. ¿Cuántas mujeres que estamos solas con nuestros hijos? Con las justas salimos.
Eso es verdad. Oiga, y eso de mejorar la vida de las mujeres, eso sí que sería bueno.
Pero claro.
Así es.
Entendremos que tenemos que tener entre nosotras y hacer algo que nos guste.
Oiga, amadita. ¿Y usted por qué está tan calladita? No ha dicho una palabra en toda la reunión.
Está enamorada.
¿No cree que debemos presentar a nuestra propia candidata?
Sí, me parece necesario.
¿Sí? ¿Yo? ¿Ella también?
Yo propongo, ¿sabe qué? Que usted sea nuestra candidata.
No, no puedo aceptar. No puedo.
¿Qué no?
En mi casa.
Pero si en su casa no va a pasar nada, amadita.
Claro.
Don Manuel y Karen van a estar felices.
Claro. ¿Cómo no le va a gustar la idea?
Claro. No puedo aceptar. Les agradezco. Estoy en una situación que no puedo aceptar.
Corazón y coraje.
Corazón y coraje. Mañana el próximo capítulo. Corazón y Coraje es una realización del Programa de Protección Social, PPS, que forma parte del Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES, en el Gobierno de la Revolución Ciudadana. Una producción de la Coordinadora de Radios Populares y Educativas del Ecuador, CORAPE. Dirección, Lola García. Edición, Byron Garzón.
escucharon los consejos que le hablaron de pastillas de una vieja mujercilla, que el trabajo lo hace bien. No faltó la buena amiga, esa amiga entre comillas, que le dio cierta dirección. Y salió desde el colegio en una fría mañana, cuando la vieja campana aún no daba su talán, mientras que el profe de ciencia hablaba de la inconsciencia de la juventud actual. Cuando agosto era 21, la encontraron boca arriba con la mirada perdida y su viejo delantal, y en el bolso del colegio dibujado un corazón que decía: tú.
Quería encontrar, mamacita buena.
¡Déjeme en paz!
¡Sí! Ahora vas a saber lo que es furia. ¡Ahora vas a saber! ¡Ay! 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 ¡Ay!
Funciona como una ratonera. Lo inventó Sonet Ehlers, una científica sudafricana.
¿Y cómo funciona ese aparato?
Muy sencillo. Tiene la forma de un pequeño embudo. Te lo pones... y se engancha en el pene del violador, igualito que una trampa para cazar ratones.
Pero yo no soy un
ratón. Usted es una rata.
Y es muy barato. Cuesta 15 centavos de dólar.
Y dígame, ¿es incómodo de llevar?
No, para nada. Como un tampón. Lo puedes usar permanente o cuando creas que estás en peligro. Es muy útil para identificar al violador, porque este aparato no se suelta fácilmente.
Pero yo...
¡Ahí tiene a ese canalla!
El atrapa penes permitirá a la policía tener pruebas irrefutables.
¡Buen invento! Y en vez de pinza, ¿no podría funcionar como... guillotina?
Hay muchas formas para protegerse. Sprays paralizantes. Descargas eléctricas.
¡Ay-ya!
Cursos de defensa personal.
¡Ay!
Pero si la mujer es un poco asustadiza, lo más seguro es este invento sudafricano.
Ay, deme uno, porfa. O mejor dos.
El juez no tiene más que sentenciar, porque el delincuente queda con el pene que da pena.
¡Al violador! ¡Donde más le duele!
El violador no podrá decir que él no fue, porque solo podrá desengancharse del cepo sometido a una cirugía. Del quirófano a la cárcel, donde debe estar.
Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. 6 años de lucha y producción. 470 puestos de trabajo. Nuestro proyecto de ley duerme en los cajones de la legislatura. 6 años sin respuesta.
¡Basta! ¡Basta!
Sanón es del pueblo.
¡Basta!
Repsol mata.
Repsol mata. Repsol YPF tiene una ganancia de 30 millones de euros al día. En América Latina, invade cientos de comunidades, decenas de territorios indígenas y áreas protegidas. Contamina los suelos de comunidades mapuches en Neuquén y las napas de agua en la zona del puerto de Mar del Plata.
Si quieres sumarte a la campaña internacional contra Repsol, puedes entrar a www.repsolmata.info o a www.amigos.org.ar.
Repsol Mata.
Si tomo todos estos datos y los comparo con... a ver qué dice de esto la página de la NASA.
¡Mozo! ¡Otro cortado, por favor!
Ahora la biblioteca es donde vos quieras. Donde estés, estamos. Neunet Max, banda ancha inalámbrica, con tecnología WiMAX. 489-4000.
Te conozco como...
Hace mucho tiempo, fui víctima de violencia por parte de mi pareja. Por la vergüenza del qué dirá la gente y el miedo a sus amenazas, porque no me creí capaz de salir sola adelante, por no dejar a mis hijos sin su padre, lo callé y lo aguanté todo. Cuando supe que tengo derechos y que nadie puede maltratarme, decidí separarme de él. Ahora mis hijos y yo vivimos una vida feliz y sin violencia. Luchemos contra la violencia antes que esta acabe con nosotros.
Organizaciones de Mujeres de Sucumbío, Consejo Nacional de las Mujeres, CONAMU, Fondo para la Igualdad de Género de la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional y esta emisora.
Lingüicidio.
¿Cuántas lenguas se hablan en el mundo? ¿Cuántos idiomas existen? ¿100? ¿Tal vez 200? ¿O quizás lleguen a 500?
La etnología ha catalogado más de 6.700 lenguas que se hablan actualmente en 228 países del mundo.
No son dialectos ni jergas, son lenguas, idiomas diferentes.
La lengua es el alma de una cultura. La lengua expresa una determinada forma de pensar y de comprender la vida. Una manera original de relacionarse con la naturaleza y entre los seres humanos.
La primera identidad de una persona es su lengua. Esa identidad la recibió de sus padres y de su primera comunidad.
Con frecuencia se cree que América Latina es un todo homogéneo porque su población habla español o portugués, las dos principales lenguas con que fuimos colonizados.
Pero en Paraguay se habla el guaraní.
Y en la Sierra de los Andes, el quechua y el aymara.
En el sur del continente se habla el mapudungún.
Y en tierra adentro, Colombia, el paés.
En México, 8 millones de personas se comunican empleando las antiguas lenguas aztecas.
Y en Guatemala, los hijos e hijas de la gran civilización maya hablan 25 idiomas diferentes.
Perviven las lenguas de la Amazonía y las lenguas del Caribe, desde el misquito hasta el garífuna, pasando por el creole, que es mayoritario en Haití.
La herencia maya.
Y a nivel mundial pasa otro tanto. Solo en Nigeria han sido identificadas más de 400 lenguas. En la India existen 1.682.
La inmensa mayoría de las casi 7.000 lenguas que hablamos los seres humanos son originarias de África, Asia, el Pacífico y el continente americano.
Tan solo unas 70 lenguas, el 1% del total, corresponde a los países de Europa.
Pero las lenguas se están extinguiendo aceleradamente, al mismo ritmo que las especies vivas.
Se calcula que solamente 600 lenguas sobrevivirán al final de este siglo XXI. Esto equivale al 10% de la diversidad lingüística del planeta.
Hoy en día, casi la mitad de las lenguas vivas no están siendo enseñadas por los padres a sus hijas e hijos. Desaparecerán en apenas una generación. Es un auténtico lingüicidio.
El derecho a hablar y a estudiar en la propia lengua. El derecho a escuchar por radio y por todos los medios de comunicación la lengua materna forma parte de la libertad de expresión.
¡Qué bonito fuera el mundo con una lengua común para comunicarnos! Pero eso sí, conservando nuestras miles de lenguas distintas para tener algo diferente que comunicar.
Una producción de radialistas.net.
Bye.
El sol no nos separe. Leyenda Inca. Todo era música en la cordillera que guarda el valle de Yucay, en el Cusco. El viento soplaba alegre por entre las verdes hojas de los eucaliptos. Un riachuelo bajaba de las montañas, cantando al nuevo día con notas cristalinas. Los pájaros enamorados de la mañana la saludaban con sus trinos. Hasta aquel hermoso lugar llegaba Vitucho con su rebaño de llamas. La única compañía del pastor era la quena, y la tocaba tan dulcemente que hasta las flores más tímidas se abrían para asomar entre las ramas de los árboles y escucharlo. Un día, las dos hijas del sol pasaron cerca de su rebaño. Cautivadas por la música, se acercaron a averiguar quién tocaba de ese modo.
¿Quiénes son ustedes, hermosas jóvenes?
Mi nombre es Capulín, y ella es mi hermana Estrella.
¿Capulín y Estrella? ¡Ay, ñaño! ¿Y de dónde vienen, ah? ¿No son ustedes de estas tierras?
No. Somos hijas del sol y paseamos por los campos durante el día. ¿Y tú? ¿Quién eres?
Yo soy Vitucho.
Vitucho. Nunca oímos melodías tan bonitas. ¿Quién te enseñó a tocar así?
Mi madre me regaló esta quena que perteneció a sus padres y a los padres de sus padres. Con ella tocaron desde siempre estas melodías que juntan los corazones y acercan a los que se aman.
Toca nuevamente. Sí. Toca para nosotros, Vitucho. Toca, Vitucho.
El pastor y las jóvenes pasaron el día muy alegres. Conversaron y rieron sin preocuparse de las horas. Cuando se dieron cuenta, ya el sol se había ocultado. Con pena y con prisa tuvieron que despedirse.
Ya es muy tarde, Capulí. Tenemos que irnos.
Nuestro padre nos castigará si llegamos de noche.
Vámonos.
Adiós, Vitucho. Adiós.
Adiós, Vitucho.
Adiós. Adiós. Adiós, Capulí.
De regreso al Palacio del Sol, Capulí se sintió muy triste, sin saber cómo se había enamorado de Vitucho. Esa noche no quiso comer. Corrió a su habitación y se encerró en ella.
¡Capulí! ¡Hermana! ¿Qué tienes? ¡Ven!
¡No, no! ¡Déjame! ¡Quiero estar sola!
La princesa se acostó, cerró los ojos y recordaba a su dulce pastor cuando se quedó dormida. En sueños vio un hermoso ruiseñor que cantaba suave y armoniosamente. A él le habló de su amor.
Mi padre no lo permitirá. Vitucho es solo un pastor de ovejas. Me dirá que es poco para la hija del sol. ¿Qué puedo hacer? ¡Ayúdame, ruiseñor! ¡Ayúdame!
La avecilla, apenada por la joven, le recordó que en el palacio había 4 fuentes de agua cristalina. A ellas debía acudir. Si les cantaba lo que sentía en su corazón, y las fuentes le respondían con la misma melodía, significaba que sus deseos serían cumplidos, que Vitucho y ella vivirían juntos para siempre.
Vitucho, el ruiseñor, las fuentes.
Capulí se despertó. Seguiría los consejos del ruiseñor. Corriendo llegó hasta las fuentes.
A ti te cuento mis penas y te confío mi sueño. A ti te cuento mis penas y te confío mi sueño.
Las fuentes entendieron su pena y rápidamente llamaron a la lluvia pidiéndole que contara al pastor el cariño que Capulí sentía por él. La lluvia salió a raudales del Palacio del Sol hacia la choza de Vitucho. Al encontrarlo, bañó el corazón del joven con la imagen de Capulí.
¿Cómo podré verte, palomita? ¡Ay, alma de mi alma! ¿Cómo vivir contigo? ¿Acaso un pobre pastor alcanzará a casarse con la hija del sol? Él nunca lo permitirá.
Muy triste, recordando a la joven princesa, Vitucho se puso a tocar su quena con tanto sentimiento que hasta las frías piedras se conmovieron. Así se quedó dormido con la quena apretada entre los dedos. Al anochecer llegó su madre. Viendo las pestañas del hijo húmedas de llanto, presintió lo que sucedía.
¡Vitucho! ¡Despierta! ¡Despierta, hijo! ¡Despierta!
¡Madre!
¿Qué te pasa? ¿Qué penas tiene tu alma?
Nadie puede ayudarme.
Es tu corazón, ¿verdad? Estabas llorando, Vitucho. Que un hombre que duerme y que llora al mismo tiempo es porque está lejos de la que ama.
Eres Capulí, madre. La hija del sol.
La anciana no soportaba ver el sufrimiento de su hijo. Sabía que las palabras poco servirían para consolarlo. Algo tendría que hacer.
Vitucho, hijo mío, deja de llorar. Ya, anda, ve a la montaña. Hay que pastar el ganado. Anda, anda.
Sí. Sí, sí, madre, sí.
Obediente, el joven salió a cuidar el rebaño. Pero era tanta su tristeza que hasta dejó olvidada la quena sobre el jergón de lana en el que había pasado llorando toda la noche.
Mientras jugó la guerra de los niños con un fusil hecho de cualquier cosa, quizá de arroz, quién sabe de una rosa, envejeció de amor cargando furias y se enroló a morir donde antes quiso. Simplemente sucede y como dijo,
Ese día el fusil era una rosa rastrillada en el aire, peligrosa. Ese día era el sol, más sol al río, más río el río, y más la guerra era, y más la muerte desde la ribera, con trené de fusil, que era ese día solamente una rosa. Ese día era el sol, más sol al río, más río el río, y más la guerra era, y más la muerte desde la ribera, y una granada el verso detonado, abierta está la rosa colorada en la margen del río, enraizada quedó al rocío que llovió de un río aquel hundido río. En su vena rota abierta está, alerta como entonces al hombro del poeta. Va ganando la guerra con su rosa, la boca desde el río, sus pájaros, sus árboles. Y es que jugó la guerra de los hombres, haciéndose un fusil de cada cosa que no fuera un fusil. Ese día se armaba de una rosa, el fusil del poeta es una rosa.
Capulí se había despertado con los primeros rayos del sol. Ahora tenía el corazón esperanzado, los pies ligeros y un solo deseo: encontrar a su amado. Jugando a las carreras con el viento, llegó hasta la choza de Vitucho.
¡Vitucho! ¿Dónde estás, Vitucho?
No lo encontró. Los ojos se le llenaron de lágrimas. Se dio cuenta entonces que una anciana, desde el fondo de la choza, la miraba atentamente. Tratando de disimular su pena, se dirigió a ella.
¿Quién es usted, señora?
Soy la madre de aquel a quien tú amas.
¿Cómo lo sabe?
Una madre no necesita palabras. Sabe leer en los ojos.
¿Y qué lee en los míos?
Amor y tristeza.
¿Dónde está su hijo? ¿Dónde está Vitucho?
Fue a pastar el rebaño.
¿Demorará?
No. Pero para el que ama, unos minutos parecen años.
No puedo quedarme. Se me hace tarde. Mi padre se molestará y...
Espera, espera, hija. No regreses así. Ven, toma esto.
Es la quena.
Es su alma.
Pero no sé tocarla.
No importa, no importa. Ella tocará por ti. Adiós, hija. Que el amor te acompañe.
Capulí hizo el camino de regreso al palacio. Cuando cruzó la puerta, los guardias notaron la pena en su mirada.
¿Qué le pasará a la princesa que, a pesar de sus riquezas, tiene tanta melancolía?
Cuando al fin estuvo sola en su cuarto, puso la quena a un lado y rompió en un llanto incontenible, pensando en su pastor.
¿Dónde estás, Vitucho?
Pasó mucho rato. Parecía que la hija del sol nunca encontraría consuelo.
cuando de pronto...
¿Qué es? ¿Quién es?
Capulí, maravillada, escuchó en las dulces notas de la quena la voz de su amado que la llamaba.
¿Dónde estás, Vitucho? ¿Dónde te puedo hallar?
La princesa, aprovechando el sueño de su padre el sol, escapó del palacio. La música de la quena la guiaría hasta donde estaba él. Los luceros brillaban como alfileres de plata en el manto negro de la noche cuando los jóvenes enamorados se encontraron.
¡Vitucho!
¡Capulí!
Había amor en sus ojos cuando se miraron. Ella se acercó, se abrazaron, se besaron, y cobijándose con el grueso poncho de lana que usan los pastores en las heladas alturas de la montaña, durmieron juntos. Al rayar el alba, los enamorados despertaron asustados. El sol comenzaba su diario andar por el cielo. A esa hora, ya los guardias del palacio, que habían visto salir a Capulí, le habían advertido al sol la ausencia de su hija.
¡Vámonos de aquí, Vitucho! ¡Huyamos!
Pero Capulí, ¿a dónde huiremos?
Mira aquella arboleda. Ajá. Tal vez en su sombra podamos ocultarnos. ¡Vamos!
Los jóvenes enamorados corrieron hacia los eucaliptos que se veían a lo lejos. Tenían poco tiempo.
Pronto mi padre estará en lo más alto del cielo. No quedarán sombras sobre la tierra. Él lo ve todo. Nada escapa a sus ojos.
Capulí, Capulí, ¿entonces a dónde iremos?
No hay lugar. Siempre nos alcanzará.
¡Huyamos!
El pastor tomó de la mano a Capulí y atravesaron el valle, sintiendo al sol calentar a sus espaldas. Buscaron desesperadamente alguna sombra, un escondite, algún lugar hasta donde sus rayos no pudieran llegar.
Si nos escondemos bajo la tierra, él la calentará.
Y si buscamos protección debajo del agua, él secará los lagos y los ríos.
Ya sé, Capulí, ya sé. Hay algo que tu padre no podrá derretir, ni secar, ni destruir.
¿Qué es?
Hay algo más fuerte que el tiempo. Tan firme como el amor.
¿Qué es, Vitucho? ¿Qué es?
Te lo dirá la quena. Escucha.
Aquella quena de sus antepasados, la que la madre entregó a Capulí como el alma de su hijo, escuchó el ruego del pastor.
Conviértenos en piedra. Que tu música cumpla su misión. Que el sol no nos separe. Que nadie pueda separarnos.
Y la quena, que durante generaciones unió a los que se amaban, realizó el extraño deseo de la pareja. Aún hoy, cerca del pueblo de Calca, en el Cusco, se encuentran dos piedras que los lugareños llaman Pitucirai. Son Vitucho y Capulí, amándose para siempre.
No nos separe. Adaptación para radio, Tachi Arriola. Producción de la Red Nacional de la Mujer Rural del Centro Flora Tristán.
Thank you.
Déjame soñar contigo en esta noche. Quiero yo encender luceros en el cielo para guardar tu nombre en cada estrella, para gritar lo mucho que te quiero. Cuando llegue el día hallarte aquí a mi lado, déjame soñarlo, sé que esto no es cierto, pues si lo siento apenas son instantes, vivir de sueños es lo verdadero. Dulce paloma de mi alma, sueño que se hizo realidad, mía por siempre, solo mía, mujer, niña y amiga. Mía por siempre, solo mía, mujer, niña y amiga. Todo va vivo, bella, bella, bella. Estas tardes que íbamos al río para mirarnos sin decirnos nada, para querernos con nuestras miradas. No hay amor más grande que el que yo te da, ni hay hombre que te ame como yo te he amado. Yo soy tan tuyo como tú eres mía, pues ni la muerte habrá de separarnos. Dulce paloma de mi alma, sueño que se hizo realidad, mía por siempre, solo mía, mujer, niña y amiga. Mía por siempre, solo mía, mujer, niña y amiga.
Seis años de lucha y producción. 470 puestos de trabajo. Nuestro proyecto de ley duerme en los cajones de la legislatura. Seis años sin respuesta.
¡Basta! ¡Basta!
Sanón es del pueblo.
¡Basta!
Repsol mata.
Repsol mata. Repsol YPF tiene una ganancia de 30 millones de euros al día. En América Latina, invade cientos de comunidades, decenas de territorios indígenas y áreas protegidas. Contamina los suelos de comunidades mapuches en Neuquén, y las napas de agua en la zona del puerto de Mar del Plata.
Si querés sumarte a la campaña internacional contra Repsol, podés entrar a www.repsolmata.info o a www.amigos.org.ar.
Repsol Mata.
Si tomo todos estos datos y los comparo con... Ah, a ver qué dice de esto la página de la NASA.
¡Mozo! ¡Otro cortado, por favor!
Ahora la biblioteca es donde vos quieras. Donde estés, estamos. Neunet Max, banda ancha inalámbrica, con tecnología WiMAX. 489-4000.
¡Te conozco como eres!
Hace mucho tiempo, fui víctima de violencia por parte de mi pareja. Por la vergüenza del qué dirá la gente y el miedo a sus amenazas, porque no me creí capaz de salir sola adelante, por no dejar a mis hijos sin su padre, lo callé y lo aguanté todo. Cuando supe que tengo derechos y que nadie puede maltratarme, decidí separarme de él. Ahora mis hijos y yo vivimos una vida feliz y sin violencia. Luchemos contra la violencia antes que esta acabe con nosotros.
Organizaciones de Mujeres de Sucumbío, Consejo Nacional de las Mujeres, CONAMU, Fondo para la Igualdad de Género de la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional y esta emisora.
Valor de la mano de Filipe, ¿eh?
El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presenta a Edgardo Forn.
Decíamos en nuestro último encuentro que las familias en América Latina y el Caribe son cada vez más pequeñas debido a la información y educación reproductiva recibida y al planeamiento que deciden las parejas. Pero también sostuvimos que había dos sectores donde el fenómeno se daba en forma inversa, es decir, las mujeres aborígenes y las menores de 20 años. Según el trabajo realizado por la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, los pueblos indígenas tienen una alta fecundidad. Su postergación histórica, la pobreza extrema, los bajos niveles de instrucción y las pautas culturales se ven reflejados en el comportamiento reproductivo. Así, por ejemplo, el promedio de hijos para las mujeres indígenas de Panamá es de casi 7 frente a 3 hijos entre las no indígenas. En el Ecuador, mientras el promedio general es de 3 hijos por mujer, entre las mujeres aborígenes supera el número de 5 por cada una. El otro sector en el cual la fecundidad no disminuyó en los últimos 30 años en América Latina es en el caso de las mujeres menores de 20 años. Más aún, si hablamos de menores de 18 años, el número aumentó, ya que casi el 20% de las jóvenes de esa edad ya tienen hijos, y ese porcentaje se eleva al 25% si hablamos de El Salvador o Nicaragua. Curiosamente, el uso de los anticonceptivos creció en el grupo de adolescentes, pero el resultado hace pensar que o existen problemas en el uso o no es sistemático. También se da el fenómeno en la región de que las adolescentes suelen estar excluidas de los servicios de salud sexual y reproductiva y se las acepta en los programas de planificación familiar solo después de la aparición del primer hijo. El estudio realizado por la CEPAL advierte que la maternidad de las adolescentes entraña varios riesgos para la salud de las jóvenes y sus hijos. Tienen mayor probabilidad de complicaciones en el parto, suelen tener una atención obstétrica deficiente y hay altos riesgos de desembocar en un aborto, en general realizado en pésimas condiciones. Valga para cerrar el tema este último dato. El embarazo adolescente se concentra abrumadoramente en los sectores de menores ingresos. En América Latina las probabilidades de ser madre durante la adolescencia es hasta 5 veces más alta entre las mujeres más pobres. Como se ve, se hace indispensable focalizar la atención de los estados de la región para que la información, los recursos y la educación sexual y reproductiva llegue lo antes posible a quienes más lo necesitan. Se lo dejo para que lo piense y me despido hasta el próximo encuentro.
El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presentó a Edgardo Form.
Heidi Ruano, jovencita guatemalteca de apenas 14 años, encontró la muerte el 6 de marzo del 2005. Su cuerpo presentaba 76 puñaladas y golpes en la cabeza y el pecho.
Heidi Ruano, cuando tenía tan solo 7 años, había sido víctima de incesto.
Vivía con sus padres, pero era una niña que tenía una actitud rebelde. Lamentablemente ni en la escuela ni en la casa pudieron detectar que esta niña había sido abusada sexualmente por su abuelo y que pues debido a eso ella tenía esa actitud.
Heidi huyó de la casa, se metió con pandilleros, se hizo adicta a las drogas. Su madre la llevó ante la jueza de menores y la jueza la envió a un centro de rehabilitación infantil.
Cuando la niña se portaba mal, entonces lo que hacen es que en el primer piso había un recinto también de drogodependientes y entonces el castigo es que todos los drogodependientes abusen sexualmente de ella.
Heidi huyó del albergue. Ese mismo día, 3 jóvenes de la Mara, de su pandilla, la llevaron a un hotel de la zona 1 de Ciudad Guatemala. Allí abusaron de ella y la asesinaron.
Heidi Ruano, una más de la interminable lista de mujeres asesinadas por el único motivo de ser mujeres.
En Guatemala, el hecho de ser mujer te pone en riesgo. El recuento que nosotros tenemos en este momento es del 2001, que te decía que van más de 2.000 mujeres asesinadas. Y solo en el año pasado 665, y a lo sumo habrán 13 sentencias en todos esos procesos.
Habla Vilma Masaya, de la Asociación Sobrevivientes de Mujeres y Familiares Víctimas de Violencia en Guatemala.
Lo que estamos tratando nosotras como la Asociación de Sobrevivientes es denunciar la impunidad que existe en nuestro país en el caso del feminicidio. Las mujeres en Guatemala estamos siendo atemorizadas, vivimos con el constante terror de salir a la calle. El gobierno en este momento no ha actuado como debe actuar en los casos de feminicidio. El mensaje, como les decía, que a las mujeres en Guatemala se les puede violar, torturar, asesinar, que nada pasa.
Feminicidio. Más de 2.000 mujeres asesinadas en estos últimos años. Amas de casa, estudiantes, niñas, indígenas, más que en Ciudad Juárez, México, más que en Honduras, más que en ningún otro país.
El sistema de justicia en Guatemala, pues para empezar, no tiene un enfoque de género. La Fiscalía de la Mujer le fueron quitados todos los expedientes de asesinatos de mujeres y fueron trasladados a la Fiscalía de Delitos contra la Vida. Eso nos pone a las mujeres en desventaja totalmente, puesto que los expedientes llegaron de último y estarán en último lugar para ser averiguados. Lo que pasa realmente con la justicia de Guatemala.
Una producción de radialistas apasionadas y apasionados.
Recuerdo a Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos, la vida es eterna, en 5 minutos suena la sirena de vuelta al trabajo y tú caminando. Minutos te hacen florecer. Recuerdo a Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él, que partió a la tierra, que nunca hizo daño, que partió a la tierra, y en 5 minutos puedo destrozar. Calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel, 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 Manuel.
Un revoloteo de mariposas.
Te baila muy bien, muchachita.
La fama de bailarín es suya, excelencia.
Buena para bailar, buena para conversar y...
Suélteme. Diga mejor muy libre, excelencia. Libre como una mariposa.
Minerva Mirabal y sus hermanas, de una acomodada familia de Salcedo, habían sido invitadas a una fiesta en San Cristóbal en honor del generalísimo Rafael Leonidas Trujillo.
A esa muchachita, me la consigues un día de estos, ¿tú oyes?
Cuando usted ordene, jefe.
Conociendo las intenciones de Trujillo, la familia Mirabal se retiró temprano de la recepción.
¿Dónde está la muchacha?
Ya se fue, jefe.
¿Cómo que se fue? De una fiesta mía no se va nadie hasta que yo lo ordene.
Arrestaron a Minerva y a sus padres, acusándolos de desacato a la autoridad y vínculos con dirigentes comunistas. Minerva Mirabal tenía por entonces 23 años y participaba en la resistencia contra Trujillo.
Rafael Leónidas Trujillo, uno de los dictadores más sanguinarios de América Latina, gobernaba República Dominicana como su hacienda personal. El país era su negocio. Durante 30 años había corrompido casi todas las instituciones y atemorizado casi todas las conciencias.
El 14 de junio de 1959, grupos armados desembarcaron en la zona norte del país. Aunque fueron rápidamente aniquilados, otros jóvenes, entre los que se encontraban las hermanas Mirabal, fundaron el movimiento clandestino 14 de junio.
Compañeros, a nosotras llámennos mariposas por la libertad.
La reacción de Trujillo no se hizo esperar.
¡Al suelo! ¡Están detenidos!
Primero fue apresado Manolo Tavares, esposo de Minerva, dirigente del movimiento. Más tarde, sus hermanas Patria y María Teresa, y los esposos de estas. Un centenar de jóvenes fueron capturados por el terrible servicio de inteligencia.
A mí nadie me pone de mojiganga, y menos estas mujercitas revoltosas.
Liberadas y vueltas a apresar, las Mirabal siguieron conspirando contra la dictadura. Minerva y María Teresa fueron llevadas a la 40, antro de tortura, donde tantos habían perdido la vida.
Atiende, hermanita. Mientras estemos en esta posilga, vamos a cumplir tres reglas. Nunca creerles nada. Nunca preguntarles nada. Y nunca, pero nunca tenerles miedo.
Para aplacar las presiones internacionales contra el régimen dominicano, ambas fueron puestas en libertad junto con otros prisioneros políticos.
Pero Trujillo nunca olvidaba a sus enemigos. El 25 de noviembre de 1960, Patria, Minerva y María Teresa Mirabal habían ido a visitar a sus esposos que seguían presos en la fortaleza de Puerto Plata. En la carretera, de regreso a casa, un grupo de matones las emboscaron.
Así que estas son las comunistas, las muy valientes hermanitas que quieren acabar con el jefe. Pero primero vamos a acabar con ustedes, perras.
Las bajaron del auto. Las empujaron dentro de un cañaveral y las mataron a palos, como animales. Sus cadáveres fueron arrojados a un precipicio. También fue asesinado Rufino de la Cruz, el chofer.
La muerte de aquellas mujeres conmocionó al país y marcó el comienzo del fin de la tiranía de Trujillo.
Diga mejor muy libre, excelencia, libre como una mariposa.
En honor a las hermanas Mirabal y a su lucha por la libertad, cada 25 de noviembre conmemoramos el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres.
Mujer, si te han crecido las ideas, de ti van a decir cosas muy feas. Que no eres buena, que si tal cosa, que cuando callas te ves mucho más hermosa, mujer.
Una producción de radialistas apasionadas y apasionados.
Desde temprano.
Mujeres, escritoras invisibles de hermosas páginas de lucha.
En mi caso de pareja siempre ha habido violencia familiar, ¿no? O sea, agresión tanto física, verbal como psicológicamente. Todo el tiempo me para agrediendo, criticando. Le guste o no a uno, uno tiene que hacer lo que él dice, y si él decide las cosas como tienen que ser, se tiene que hacer así. Sentirse extraña uno en su casa, extraña con los hijos, extraña como esposa, extraña en toda situación. Yo he querido salir de este círculo que para mí se ha vuelto muy peligroso. Todos tenemos errores, pero la violencia no se justifica.
Cierra los ojos pa' no mirarse, el espejo se va notando.
Otra cosa es fingir que no pasa nada.
Nadie puede tocar a una persona así.
Buscando vives tus días y noches una salida.
Ayer, hoy y mañana, por siempre mujeres. porque ellas decidieron dejar escuchar sus voces.
Bueno, yo me llamo Inés de Rani, soy madre de Plaza de Mayo, filial Neuquén y Alto Valle.
Mi nombre es Lorin Rigoni y también pertenezco a la Asociación Madre de Plaza de Mayo, filial Neuquén y Alto Valle. Tengo un hijo de sangre, desaparecido, y después, a partir de la socialización que hicimos las madres, tengo 30.000 hijos, que se supone que es el número de personas secuestradas y desaparecidas
actualmente. Primero en Buenos Aires, en el 82. Lo que pasa es que nosotros lo hacíamos en diferentes días, en diferentes horas. ¿Por qué? Porque nosotras viajábamos a Buenos Aires las 24 horas, así que veníamos de allá y hacíamos acá una pequeña marcha, que es lo que seguimos haciendo, pero el día 10. El día 10, que es el día de los derechos humanos. Caiga el día que caiga, eso se hace el mismo día. Entonces son 27 marchas las que llevamos. En el 81 fue la primera.
¿Y en Buenos Aires se hace?
En Buenos Aires, en el 81. Pero la asociación en Buenos Aires, la comisión, digamos, ha suspendido la marcha de la resistencia. La que se hizo, que comenzó ayer y termina esta tarde, la hicieron los organismos de derechos humanos y familiares, hermanos de desaparecidos, la línea fundadora, pero la comisión de la asociación suspendió la marcha de la resistencia.
No sirve palabras y naciones como un disparo sin bala y nuestra solución. Digo que no, tu palabra se va a borrar, tus hechos en el libro escrito van a quedar.
Hay varias filiales, pero me parece que debe ser la única filial que hace la marcha de la resistencia.
Poca comunicación con las madres, entonces no hemos podido hacer encuentros nacionales, entonces no conocemos la actividad de las madres, de nuestras, que hay ocho filiales más ahí, ¿verdad? Pero no conocemos si ellas posiblemente no la hagan porque creemos, por algunos datos que tenemos, que están muy de acuerdo con haber suspendido la marcha en Buenos Aires.
Porque todavía en este país no hay justicia. Mientras no haya justicia y no haya un gran cambio, que es lo que querían nuestros hijos, vamos a seguir en la calle. No solamente por los 30.000 desaparecidos, sino por todas las cosas que pasan. Que los niños vayan a la escuela, que haya trabajo, que la gente pueda ir al hospital.
Y además, ¿sabes por qué también? Porque las madres siempre fuimos muy amplias en los reclamos, ¿verdad? Y muy, muy crítica. Y sin embargo ahora, desde Buenos Aires, se dijo que no se hacía más la marcha porque el enemigo no estaba en la Casa de Gobierno. Y nosotros no entendemos que es así, el enemigo no es para nosotros el presidente el enemigo, es representa el Estado, ¿verdad?, a quien yo le tengo que reclamar. Y la Plaza de Mayo ha sido históricamente el lugar de los reclamos, ¿verdad? Desde el 1800. Entonces no vemos por qué, no lo entendemos así. Entonces nosotros acabamos acá a la Plaza Monumento a la Madre, donde hacemos los terceros jueves, también hacemos marchamos. ¿Sabéis por qué nació así? En el año, las madres empezaron a marchar así, marcharon por imposición de la policía, porque la policía dijo, circule, las madres empezaron a dar vuelta. No es que se habían propuesto marchar alrededor de la pirámide, fue así. Estábamos en estado de sitio y no se podía quedar juntas 12 personas. Entonces después de unos años, ya ves, en el 81, las madres dijeron, es muy poco media hora en la calle, la gente tiene que saber qué nos pasa. Vamos a quedarnos 24 horas en la calle. Nosotros fuimos, y era hermosísimo, mirá, porque era, todos nos acompañaban, comprendían, y era plena dictadura. Ustedes imagínense lo que era. y había viento, había lluvia, había de todo, muchísima gente, miles de personas estábamos en esas marchas. Así que para nosotras fue muy lamentable, pero ese fue el nacimiento de la resistencia, la palabra te lo dice, ¿no? Resistir un poco más, un poco más.
A la marcha nuestra de la resistencia en la zona nos acompaña todo el pueblo. Toda la gente, todos los compañeros, que le podemos decir compañeros, señores, mamá con su bebé en el carrito y si venís a la marcha el 10, ya lo vas a ver, la cantidad de gente que viene. Todo el pueblo de Neuquén, Cipolletti, y Centenario, de distintos lugares, viene muchísima gente.
Esta es una producción de la Organización de Medios Alternativos OIR, Organización y Resistencia.
Nosotros creemos que nuestros hijos no están porque resistieron. Resistieron. No entregaron a nadie. Y nosotros vamos a resistir y no vamos a traicionar ni a nuestros hijos ni a ningún compañero nuestro que está alrededor nuestra, que trabaja con nosotros, que nosotros tenemos un grupo de apoyo. Nosotros no vamos a traicionar. Por eso vamos a seguir resistiendo.
Que son los principios que dieron origen a la asociación de la plataforma. Críticos, coherentes, dice. Lamentablemente tenemos que...
Muy importante esta marcha para las madres, primero porque confirman una vez más el camino elegido hace tantos años atrás y lo confirman siendo casi la única filial que hace la resistencia tal cual como fue originaria. Tal es así que la confirmación que ellas convocan a otros organismos, o a casi todos los organismos de derechos humanos, a que se sumen en un espacio de reclamo, dándole un espacio físico para que coloquen sus consignas. Esto entonces hace que la marcha sea de todo el pueblo. La llevan adelante las madres, pero todo el pueblo encuentra en ese momento el lugar de poner sus reclamos y encontrar el camino de ética, que es el gran... Por lo que más se resiste. La consigna de este año es no traicionamos. Las madres eligieron eso porque realmente no traicionan los principios originales y mucha gente ve en esto un aire fresco, esto de confirmarse los valores éticos que le dieron origen a todos los reclamos, ya sea hijos, APDH, en fin, todos los organismos también apoyan este tipo de decisiones. Entonces creo que Neuquén una vez más va a ser noticia a nivel nacional, porque acá hay madres que se la juegan y se la van a jugar para siempre.
Esta es una producción de la Organización de Medios Alternativos OIR, Organización y Resistencia.
Hasta aquí, desde el pie. Noticiero del Sur para el Sur. Idea, realización, producción y conducción, Elio Brandt. Hasta la próxima semana. Desde aquí, desde el pie.